Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Mientras aumenta el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela, miles de personas se quejan por la falta de ayuda. ¿Qué está pasando?
En la Argentina renunció Manuel Adorni, jefe de gabinete de Milei, investigado por corrupción. ¿Por qué le quitó el apoyo el presidente?
El gobierno de Costa Rica anuncia que usará técnicas de inteligencia del Mossad israelí para combatir la evasión tributaria. ¿Cómo se explica eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 30 de junio, se acabó el primer semestre del año, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La de Venezuela es una tragedia en desarrollo. Ayer, al final de la tarde, al momento de grabar este podcast, el número de fallecidos por los dos terremotos de la semana pasada era de 1.700. Subía con el paso de las horas. Las Naciones Unidas creen que puede haber 50.000 desaparecidos.
Otros datos hacen presagiar malas noticias. Según la NASA, los sismos dejaron 59.000 edificios destruidos o averiados. El organismo estadounidense llegó a esa cifra por las imágenes del satélite Sentinel-1. Uno de los sitios más afectados es el puerto de La Guaira.
La Guaira está muy cerca de Caracas, a solo 30 kilómetros. Con menos de 30.000 habitantes, es un lugar de gran actividad sísmica. El diario madrileño El País ha evidenciado que allí la gente, angustiada, pide ayuda y que rescatistas extranjeros han empezado a hacer presencia.
Aquí, como está la gente pobre, la gente...
Estamos cansados.
Se está muriendo la gente aquí.
¡Mi hijo está ahí, tío!
Mi hermana ahí con su familia, ahí también.
¡Somos rescatistas del ejército mexicano! ¡Rescatistas del ejército mexicano! ¡Hay alguien ahí! ¡Haga un ruido! ¡O grite! ¡Ahora!
No solo México, sino otra veintena de países como Alemania, Brasil, España, Colombia y los Países Bajos han enviado ayuda. Estados Unidos mandó al buque anfibio USS Fort Lauderdale a La Guaira y a 6 aviones C-17 Globemaster con una compañía entera de la Infantería de Marina.
En las últimas horas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que trabaja bajo la supervisión estadounidense, afirmó que La Guaira ha recuperado el 75% de su energía eléctrica y casi el 90% de sus vías. El agua potable también se ha recuperado.
Pero, ¿qué pasa realmente con la ayuda, que es lo que más preocupa a los venezolanos? Llamamos ayer a Caracas al periodista Manuel Covela, corresponsal de medios de comunicación internacionales como Antena 3 Televisión y Telemadrid.
Juan Carlos, la ayuda está llegando a La Guaira, pero es tal la magnitud de lo que ha pasado, de la tragedia que hay, la catástrofe que provocaron los dos temblores que azotaron con toda su furia esa región, que es la zona cero de toda esa tragedia. Es todo tan, fue todo tan grande, digamos que La Guaira es una tierra arrasada, que es muy difícil trasladarse allí. Entrar a La Guaira es complicado. Entonces eso también dificulta la llegada de la ayuda humanitaria, que es, insisto, está llegando, pero todo lo que llega no ha sido suficiente para atender lo que está pasando, y eso precisamente da cuenta, es una prueba de la magnitud tan grande, de la consecuencia tan catastrófica que han dejado los dos terremotos que el 24 de junio a las 6 y 4 de la tarde local golpearon esa zona. He visto que llegan particulares, empresa privada, Llegan cada uno con sus aportes. También los cuerpos de rescate, las autoridades, los cuerpos policiales, los militares están allí llevando y tratando de atender la emergencia. Ya tenemos aquí más de 2.000 brigadistas de todo el mundo haciendo sus labores de rescate, de búsqueda, repartiendo ayuda, personal sanitario también ya de todas partes del mundo. Y hoy conversaba con un médico y me decía que es todo muy apocalíptico y que es muy difícil en este contexto de tragedia, de catástrofe natural, tener una coordinación y que toda la ayuda llegue a todos quienes los necesitan. Hay que entender que todo es muy complejo. Si es cierto que los vecinos allí en La Guaira claman mayor presencia, mayor atención de las autoridades, ellos en su mayoría agradecen a la iniciativa privada, a la iniciativa particular. Pero es todo muy complejo, toda ayuda se hace necesaria y todavía hace falta mucho más cosas. Piden mucha maquinaria para remover escombros y se pueda sacar o salvar a personas que todavía podrían estar con vida sepultadas bajo ruinas de edificios.
El domingo se produjo aquí en la Argentina una noticia relacionada con uno de los escándalos más graves para Javier Milei. Tiene que ver con Manuel Adorni, hasta entonces uno de los hombres más cercanos al presidente, que ese día renunció como su jefe de gabinete.
Adorni anunció su dimisión en una carta en la red social X. Fue el final de una cadena de episodios que empezó en marzo, cuando se descubrió que había llevado a su esposa a Nueva York, a un acto oficial, en el avión de Milei. Luego se supieron más cosas ocurridas en los últimos 3 años.
Una es que tanto él como su esposa compraron o remodelaron varias propiedades. Otra que Adorni, cuyo salario era de $2.000 mensuales, arrendó por 10.000 un jet privado para ir con la familia a Punta del Este. Cuando un periodista le preguntó por eso, él le contestó.
Apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista.
Pero hay más cosas. Hace pocos días Adorni admitió que tiene ahorros no declarados por $500.000. Y un artículo que escribió Paz la semana pasada cuenta que compró pantallas y videojuegos con las tarjetas de dos subalternos suyos por una suma mayor a la de su sueldo.
El artículo apareció en el diario La Nación de Buenos Aires y Adorni está siendo investigado. Pero yo quería preguntarle justamente a Paz por qué Milei, que había defendido a capa y espada a Manuel Adorni, decidió ahora sí aceptarle la renuncia.
Mira, Juan Carlos, la situación se había vuelto insostenible y el gobierno enfrentaba una amenaza muy seria en el Congreso, sobre todo, donde el oficialismo había conseguido ganar tiempo y frenar la interpelación del jefe de gabinete, hasta que la semana pasada Patricia Bullrich, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, le hizo saber a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del gobierno, que la situación ya no daba para más, que si no lo sacaban a Adorni, lo iba a terminar removiendo el Congreso con el golpe que eso hubiera implicado para la estabilidad del gobierno. Era cuestión de días. Mientras tanto, analistas políticos reflejaban cómo las encuestas de opinión mostraban que todo este episodio estaba afectando a la imagen del gobierno. Y en nada ayudó, por supuesto, que se conociera que Adorni les usaba las tarjetas de crédito a sus empleados para no dejar rastros de sus compras. Milei, no obstante, lo siguió defendiendo a Adorni, incluso después de la salida. Dijo que fue víctima de una operación y que nada se había demostrado, pese a que el propio Adorni, para justificar gastos millonarios que lo estaban complicando en la justicia, terminó diciendo que había escondido $500.000 por los que nunca pagó impuestos. Es que solo así podía justificar de dónde había salido el dinero para las compras que la fiscalía le había descubierto, o al menos eso es lo que creen los investigadores que están avanzando en paralelo en la justicia contra Manuel Adorni. En definitiva, Milei termina rindiéndose ante lo inevitable. Y tal vez lo más notable es que Milei acaba nombrando como reemplazante de Adorni a Diego Santilli. Diego Santilli es un político profesional que pasó por el peronismo, por el macrismo y que conoce todas las mañas del poder. Alguien sin duda casta para el Milei de hace algún tiempo, que en X decía que todo el mundo consideraba a Santilli como un corrupto. Hoy asistimos a un Milei que, con el final de la Fera Adorni, vuelve a demostrar entonces que puede ser todo lo pragmático que sea necesario cuando la realidad se lo demanda.
El miércoles de la semana pasada, el gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández, hizo un anuncio que causó mucha curiosidad. El anuncio estuvo a cargo del ministro de la Presidencia y también ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez.
Chávez ocupó la presidencia hasta el pasado 8 de mayo, cuando fue sucedido por Laura Fernández, que a su vez fue su ministra de la Presidencia y de Planificación. Pero no solo eso. Antes de ser jefe del Estado, Chávez también fue ministro de Hacienda.
Lo cierto es que el miércoles pasado, en una rueda de prensa que dio junto a Laura Fernández, Rodrigo Chávez prometió que mañana presentará un paquete de medidas para luchar contra la evasión de impuestos. Y fue ahí donde hizo el anuncio que llamó la atención.
Vienen tecnologías desarrolladas por el Mossad en Israel para detectar el contrabando en este país a través de las importaciones. Yo no voy a revelar más detalles, señora presidente, nada más decirle que en un país donde el 50% de los cigarros que se fuma la gente son contrabandeados, el 50% o más del whisky, de los licores que se toman los costarricenses y los vinos son contrabandeados, eso hay que cambiarlo.
El Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales israelí y su objetivo es conseguir información antiterrorista fuera del territorio nacional, de la Franja de Gaza y de Cisjordania. El Mossad no es nuevo. Fue fundado en 1948, un año después de la creación del Estado de Israel.
Pero, ¿por qué usará el Estado costarricense tecnología del Mossad para combatir la evasión de impuestos si allá no hay terrorismo? Hablamos ayer en San José con el politólogo Gustavo Araya, que es profesor de la Universidad de Costa Rica.
Aquí hay varios elementos que forman parte, digamos, de una gran duda que yo diría que debería establecerse a nivel nacional, y es que primero se hace un anuncio de la tecnología del Mossad, lo cual no queda claro si es el Mossad o la tecnología del Mossad, para un tema de contrabando, pero no se dan detalles técnicos sobre cuál es el plan, dónde está la licitación, cuál es el acuerdo, dónde está la negociación, no hay nada de esto. Además, no pasa por la Asamblea Legislativa, que debería ser el Congreso el que, ante la llegada de un órgano de inteligencia internacional similar a la CIA, por ejemplo, debería tener conocimiento de todo ello. Me parece que además aquí hay un tema fundamental, y es que hace 6 años, precisamente cuando Chávez era ministro de Hacienda, se había dado un crédito por 156 millones de dólares, del cual solo se ha ejecutado un 21% aproximadamente, y dentro de ese crédito había una parte que iba a ser destinada precisamente para esta, digamos, esta persecución o esta búsqueda de elementos que tuvieran que ver con evasión fiscal o que tuvieran que ver con temas de elusión y demás. Entonces, aquí queda muy extraño porque el mismo Chávez, que durante 6 años no fue capaz ni como ministro ni como presidente de echar a andar un proyecto que contaba con todo el financiamiento, echa mano ahora de una nueva, de un nuevo anuncio para exactamente lo mismo, sin avanzar aquel para el cual sí fue destinado recursos, sí fue aprobado un proceso en la Asamblea Legislativa y sí se conocían elementos de carácter público. Aquí lo que existe es finalmente un tema de una sustitución de un mecanismo por otro, en medio de un recorte que se está solicitando por parte de Chávez como ministro de Hacienda a todos los órganos de control, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes e incluso al Tribunal Supremo de Elecciones. Todo ello, digamos, dándose en conjunción con una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que pareciera que el gobierno no está enfrentando, pero que pareciera más bien que esta herramienta del Mossad está utilizando para amedrentamiento o para, digamos, fines distintos de los que en realidad nos está diciendo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictó ayer dos fallos con consecuencias para Donald Trump. Uno declaró legítimo el despido ordenado por el presidente de Rebecca Kelly Slaughter de la Comisión Federal de Comercio. Eso significa que el mandatario puede ahora sacar a otros delegados de agencias federales por motivos políticos. El otro fallo fue adverso para Trump, que en agosto despidió a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, supuestamente por un fraude en unas hipotecas. Según la Corte, Cook puede seguir en su puesto mientras termina la investigación. Ningún presidente había despedido a un gobernador de la Reserva Federal desde la creación del organismo en 1913.
En el Perú se conoció finalmente ayer el escrutinio de todas las actas de las elecciones presidenciales del 7 de junio. Según eso, la ganadora fue Keiko Fujimori, con 9.223.396 votos, que superó por apenas 49.641 a su rival Roberto Sánchez. Fujimori, exdiputada conservadora de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, sucederá en un mes a José María Balcázar. Ese día se convertirá en la novena persona en ocupar la jefatura del Estado peruano desde el 28 de julio de 2016.
Aquí en Colombia, la cantante Karol G le envió el domingo un mensaje al presidente electo, el derechista Abelardo de la Espriella, que ha generado polémica. En una carta que publicó en sus redes sociales, le dijo que no le escribe como simpatizante ni como opositora, que el poder no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad, y que la gente quiere un país más seguro y más justo. La polémica surgió porque mucha gente le preguntó a Karol G por qué hace 4 años no le envió un mensaje similar al actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro, que debe dejar el gobierno el 7 de agosto.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.